La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches desde el sur de España. Buenas noches desde Málaga. Gracias por elegirnos para comenzar estas primeras horas del sábado. ¿Qué mejor forma de hacerlo que escuchando radio? ¿Qué digo radio? ¡La mejor radio! Ese es nuestro objetivo, que te den las 6 de la mañana sin haber podido pegar ojo, aunque tranquilo. Tranquila, te lo digo todas las semanas. Si te duermes, nos puedes oír mañana a través de los podcasts que encuentras en cope.es. Bueno, ¿cuál es el menú de esta noche? Déjame que te avance solo parte del contenido de hoy, con motivo del 135 aniversario del nacimiento de...
¡Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina! La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Eso es Pablo Ruiz Picasso, que, ya sabes, esta próxima semana, el martes 25 de octubre, se celebra el 135 aniversario del nacimiento. Te vamos a descubrir su vida desde la tierra que lo vio nacer. ¿Por qué Picasso fue un genio? ¿Amaba a las mujeres o las utilizaba? Por cierto, un dato. ¿Sabes que sobre Picasso hay más de 116 millones de búsquedas en Google? Tremendo.
The music she moves to is music that makes me a dancer.
Tampoco se queda atrás Sinatra. Registra casi 41 millones de búsquedas en Internet. Él va a ser otro de nuestros protagonistas de la noche. Vas a disfrutar, pero a lo grande, la recta final del programa. Porque la tarea que nos hemos puesto esta semana es destacar lo mejor de los grandes duetos que ha hecho Sinatra con otros artistas. Por ejemplo, con esta mujer.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me.
The way you smile just be.
Y escucha este otro, por ejemplo, el que hizo con Stevie Wonder, Gladys Knight, Frank Sinatra.
For once in my life, I've got someone who needs me. Someone I've needed for so long.
For once, unafraid, I can go where life leads me. And somehow I know I'll be strong.
For once I can touch what my heart used to dream.
Será en la última hora del programa, en nuestra hora negra. Abriremos el expediente para demostrarte que la maldad no entiende de género. Son mucho más frecuentes los expedientes sobre asesinos en serie o violadores, secuestradores. Pero lo cierto es que esta noche son ellas las protagonistas. Mujeres que disfrutaron humillando, golpeando y abusando de presos en los campos de concentración nazis. Os advierto que será una crónica negra dura.
Cualquier incumplimiento se castigará con implacable severidad. Como una de vosotras pudo comprobar anoche. Estáis aquí para servir al Tercer Reich. Esta es vuestra única función.
Para contrarrestar tanta crueldad nos pasaremos por el cine. Jerónimo José Martín nos va a ayudar a soñar con otras vidas, a vivir aventuras ajenas en carne propia. Esa es la magia del cine.
Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Y hablando de vivir otras vidas, enseguida te presento a mi invitado de esta noche. Él sí que ha debido vivir grandes experiencias. Enseguida los saludo. Bueno, solo te recuerdo una cosa, que estamos juntos hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Ya no, tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida. Borrachos de risa y deseo, ya no. para siempre.
Mi invitado de esta noche es un hombre absolutamente pasional, que como todos los hombres pasionales, con carácter y con opiniones propias, tiene amigos y enemigos, defensores y detractores, algo que me da la sensación que le importa poco. Le importaba poco o nada hace años, imagino que ahora, a sus recién cumplidos estupendísimos 80, le debe importar literalmente un bledo o un huevo. Señor Drago, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Un bledo o un huevo? ¿Qué es lo que te importa a la gente o lo que cuente la gente?
Pues ni un bledo ni un huevo, no me importa nada. Mira, detrás de la mesa en la que trabajo tengo una ficha clavada con una chincheta en un tablero de corcho que recoge una frase de un filósofo presocrático que decía: nada importa nada. Esa es mi filosofía. Y eso, te tengo que llevar un poco la contraria en lo que has dicho, que yo soy un hombre apasionado. ¿Qué va? Yo no soy nada apasionado. Yo cultivo el desapego, yo cultivo la ataraxia, yo cultivo la distancia. Yo voy por la vida con sentido del humor, yo no me tomo nada a pecho, al contrario. Yo creo que la pasión es una enfermedad y, de hecho, la raíz etimológica de la palabra pasión es la misma que la de la patología. Corregido queda.
Quiero empezar la conversación de buenas maneras para que no discutamos desde el principio, pero un tío que con 76 años se mete en el enredo de volver a tener un hijo no es un hombre pasional.
No, eso fue un regalo. Yo no quería, obviamente, a los 76 años, teniendo ya 3 hijos, no quería tener un hijo. En realidad yo no he querido tener hijos nunca. Yo creo que los hombres nunca quieren tener hijos, aunque mi relación con los hijos es una relación muy, 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 muy intensa y yo me he volcado sobre ellos. Pero eso llega después. Quiero decir que la paternidad, a diferencia de la maternidad es biológica. La paternidad es cultural. El hombre empieza a interesarse por su hijo cuando ya lo ha tenido. Entonces, en un determinado momento, siendo mi última mujer, de momento, una chica mucho más joven que yo, igual que me había pasado con la anterior, bueno, las mujeres llevan ese instinto de maternidad dentro de ellas, y entonces querían tener un hijo, y lo lógico era que lo tuviesen conmigo, que era, bueno, que era su pareja, que era su marido, que era el hombre de su vida. Entonces yo accedía a tener un hijo, pero no había pasión. En aquel momento ya no había pasión, porque después de años de relación conyugal, la pasión, si alguna vez la hubo, se desvanece. Entonces lo que había era, por así decir, cálculo. Ella quería tener un hijo y entonces hacíamos el amor ex profeso para tener el hijo, en los días en los que ella ovulaba, por ejemplo.
Correcto. Bueno, luego volveré a ese asunto. Ahora, en primer lugar, te quiero dar la enhorabuena por los 80 años y por el libro que acaba de salir al mercado, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, de la editorial Planeta. Fernando, este libro a mí a priori me parece extraordinariamente apetecible, al punto que le voy a hincar el diente este fin de semana. ¿Con qué me voy a encontrar cuando abra sus páginas? ¿Es una novela? ¿Es un tratado riguroso, sesudo, reflexivo sobre cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente?
Bueno, te vas a encontrar, y esto incluso se lee en la contraportada, con una obra sui generis, que es, como todas las mías, novelesca, filosófica, autobiográfica, transgresora y, en esta ocasión, sanadora. Yo he tenido mucha afición a la medicina. Yo, que de niño ya a los 3 años dije que quería ser escritor, y empecé a leer, y leía normalmente pues novelas de aventuras, y quería ser un escritor aventurero, a la manera de Hemingway, aunque todavía no había leído a Hemingway. Entonces, para ser un escritor aventurero tienes que tener buena salud, si no, no puedes correr aventuras. Quiero decir que si tú te vas a la calle de la Estafeta para correr los encierros de San Fermín, si estás cojo, no los corres. Hay que procurar no estar cojo. Entonces yo, desde muy niño, empecé a tener una relación indagadora sobre todo lo que se refería a la salud, hasta tal extremo que cuando yo de niño tenía una enfermedad, lo primero que hacía era irme a un libro, era irme a la enciclopedia y luego automedicarme, y solo al final acudía a un médico. El médico llegaba y se asombraba de la cultura que ese niño, ese arrapiezo, tenía. Bueno, en este libro vuelco todo lo que ha sido mi búsqueda de la mens sana in corpore sano, ¿no? Y voy contando pues todo lo que ha sido mi relación con la salud, con la enfermedad, y cómo poco a poco, arrastrado por la curiosidad y arrastrado por mis viajes, he ido creando ese elixir de la eterna juventud. Mucha gente sabe que yo me tomaba 68 pastillas al día, en fin, prácticamente todas ellas de productos naturales. Ahora ya no tomo 68, tomo 40, he rectificado algunas cosas, pero en fin, todo eso, y detrás de cada una de esas pastillas hay una historia novelesca y una historia divertida. Todo eso es lo que yo voy contando en este libro.
Oye, ¿tú asocias tu vitalidad? Eres tú el que hablas de que tomabas 68 pastillas, ahora 40 básicamente de productos naturales. Sí. Digo, ¿asocias tu vitalidad, tu energía, hasta si me apuras, el hecho de haber sido padre a los 76, hombre, con la aportación de tus partes, quiero decir, que también tiene que ver con todo esto. ¿Tú crees que estas pastillas te han ayudado a todo esto?
Mira, vamos a ver, en fin, la eterna juventud, por supuesto, no es juventud inmortal. Eterna juventud significa que mientras estés vivo, tanto si vives muchos años como si no, tienes que permanecer joven. Yo creo que la juventud es, como se ha escrito, es una vocación. Hay quien nace joven y muere joven, y hay quien nace viejo y muere viejo. Entonces, esa tentativa de vivir siempre con permanente buena salud, con permanente juventud, se basa fundamentalmente en tres vectores, en tres parámetros. Uno es la genética, que es un don que nos viene dada. Y la genética, efectivamente, se cuida, se alimenta, se intensifica, se mejora recurriendo a ese elixir de la eterna juventud, recurriendo a esas famosas 68 pastillas. Pero luego hay otros dos parámetros, otros dos vectores, igual de importantes o quizá más. Uno es el estilo de vida. Y otro es el carácter, cómo encaras la vida, cuál es tu filosofía de la existencia. Mi elixir de la eterna juventud es algo que recoge estos tres parámetros, estos tres vectores. Entonces tú me preguntas, ¿tiene algo que ver todo eso que tomas con el hecho de que a los 76 años haya sido no solo padre, sino padre sin recurrir a ninguna técnica de fertilización artificial? Y padre además de un niño que ha salido redondo, guapo, listo, inteligente, cariñoso, bueno, en fin, toda clase de virtudes lo adornan. Entonces yo digo, yo supongo que sí, pero como yo siempre he tenido buena salud, tampoco sé qué sucedería si dejo de tomar el elixir. Y a veces tengo la tentación de hacerlo. Digo, bueno, voy a empezar a dejar de tomar todo esto a ver qué pasa. Así que no sé exactamente responder a esta pregunta. Es verdad que yo tengo una buena genética. Sin la buena genética, nada sirve para nada. Pero además de la buena genética, oye, adiós rodando y con el mazo dando.
Correcto.
Y 68 pastillas es con el mazo dando.
Bueno, bueno. Oye, una cosa. Suponte que por alguna razón tuvieras que achicar la cantidad de elementos naturales que tomas al día como parte o ese 33% del magnífico aspecto que tienes. ¿Tus imprescindibles cuáles serían? Lo que no puede faltar.
Bueno, eso está también explicado en el libro. Bueno, la joya de la corona de mi elixir es el famoso zumo reishi. Es decir, el Ganoderma lucidum, esa seta de origen chino, de la cual yo fui el primero que hablé de ella en España.
Caramba, perdóname, ahora que dices eso, no sé si viste a Pablo Motos y a Isabel Preisler hablando maravillas del Reishi.
Es que a Pablo Motos se la di yo, y Pablo Motos, igual que Imanol Arias y que tantas otras personas, toman el zumo Reishi. Pero tú no te vas a un herbolario, te vas al Corte Inglés y te topas con un expositor donde hay 40 tipos de Reishi. La mayor parte de ellos no sirven absolutamente para nada, porque son Reishis elaborados industrialmente, Reishis chino, Reishis coreano, tailandés, camboyano, etcétera. El único Reishi auténtico que hoy día existe es el zumo Reishi, que está hecho por los japoneses, unos cultivos ecológicos, rompe la membrana molecular, en fin, una serie de detalles en los que no vamos a entrar ahora. Entonces, ese Reishi es la joya de mi corona, efectivamente, eso es lo más importante. Pero luego hay otras muchas, la melatonina, por ejemplo, el queriba, que no es más que granadas, pero no zumo de granada, sino la granada entera, en fin, exprimida y metida en una pastilla. Es decir, de todas maneras, mi elixir es algo que está en continua rectificación. Es decir, que lo que yo tomaba hace 3 meses no es lo mismo ya que tomo ahora. Y, por supuesto, lo que yo tomaba hace 5 años no es lo mismo que tomaba hace 10, hace 15, hace 20. Continuamente experimento. Yo nunca recomiendo nada que no haya comprobado, que no haya verificado en mí mismo. Yo soy un cobaya nato, lo pruebo todo. Entonces, últimamente he ido a una clínica de antienvejecimiento que se ha inaugurado en España, que aporta pues todos los últimos descubrimientos en materia de anti-aging de los Estados Unidos, y entonces a raíz del chequeo sistemático de 3 días enteros, pim, pam, pum, arriba, abajo, de esa clínica, he cambiado mi elixir, por eso he pasado de las 68 pastillas a 40. Y al mismo tiempo que lanzo este libro, sale ahora al mercado, esto lo ha hecho un empresario, Elixir Drago, Rebelión contra el Antienvejecimiento, que son 8 botecitos, cada botecito tiene 28 pastillas, hay que tomar 8 pastillas al día, y más o menos es la traducción para el usuario de lo que es mi elixir. Bien, este elixir Drago ha sido minuciosamente estudiado por la Universidad de Murcia, y tengo un informe clínico de 90 páginas, lleno de diagramas, lleno de cifras, lleno de latinajos, lleno de términos científicos, donde dice que efectivamente todo lo que yo tomo no solo no es nocivo para la salud, sino que es beneficioso en todos los aspectos de la misma.
Oye, cuando tomaba 68, 68 por 30 son 2040, ahora son 40 por 30 son 1200, son las pastillas mensuales que te tragas. Tú, cuando compras estas pastillas en el aeropuerto, ¿cómo esto, cómo lo pasas?
Efectivamente, ese es uno de los temores de mi vida, porque claro, ya sabes que yo emprendo viajes que no son precisamente un viaje de fin de semana a París.
Correcto.
Sino que a lo mejor me voy a Tailandia, a Camboya, a Laos, a Vietnam, sabe Dios dónde, y me voy 3 meses. Claro, 3 meses son 6.000 pastillas, y yo además quito los envases a las pastillas, porque si no, no me cabrían en la maleta. Entonces, imagínate, el día, hasta ahora nunca me han abierto la maleta en una frontera, el día en que me la abran en un país de esto y se vean miles, vamos, cientos de pastillas verdes, rojas, azules, amarillas, de todos los colores, y me empiezan a preguntar en tagalo, o en camboyano, o en tailandés, ¿qué hay dentro de esta pastilla? Bueno, vamos, se me llevan esposado y me tiro 3 meses recurriendo a traductores jurados para aclarar la situación.
Oye,
pero bueno, no ha pasado hasta ahora.
Este elixir, concretamente me gustaría preguntarte por el zumo Reishi, pero en general, todo esto es muy caro de mantener.
Bueno, vamos a ver, hombre, las cosas son caras en estos momentos, en todas partes. Las cosas buenas también son caras. Por ejemplo, el zumo Reishi es más caro que otros Reishis que venden en el mercado. Si me preguntas cuál es el coste, pues mira, no te lo sé decir exactamente, porque entre otras cosas tengo que confesar que muchas de las cosas que tomo me las regalan. Uh-huh. Me las regalan pues porque hablo de ellas, por ejemplo, en un programa como el tuyo, o porque soy escritor o porque soy persona conocida. Pero vamos, tampoco hace falta tomar tantas cosas como tomo yo. Yo soy una persona muy exagerada, soy una persona muy vehemente. Yo recuerdo que Rafael Sánchez Mazas, el que fue ministro de Franco, el padre de mi íntimo amigo Chicho Sánchez Ferlosio, etcétera, decía siempre que hay que tomar el doble de lo que dicen las medicinas en los prospectos, ¿no? Bueno, entonces yo creo, efectivamente, este elixir práctico, no hablo del libro ahora, hablo del elixir dragó que se da al mercado, bueno, son cifras menores, porque tienen que ser las cifras que consiente la normativa española, que es muy restrictiva. Yo tomo más. Entonces, esto sale más barato que lo que yo tomo. Ahora, evidentemente, hombre, no es gratuito, ¿no? Hay que gastarse un dinerillo.
Uh-huh. Fernando, no quiero parecerte impertinente con la pregunta que te hago. Te he leído en alguna ocasión que a estas sustancias te gusta llamarlas enteogénicas. Es decir, me refiero a LSD, peyote, mexalina, psilocibina. Sí, ¿te sigues poniendo con estas cosas todavía?
Bueno, vamos a ver. Por lo pronto, en mi elixir de la eterna juventud no figuran esas sustancias. Esas sustancias son lo que se llama, efectivamente, es el único nombre correcto. Estoy hablando del LSD, efectivamente, la psilocibina, la mezcalina, el peyote. Son, yéndonos al griego, enteogénicas. En, in, dentro, teo, Dios, espíritu, génico. Son sustancias que inducen la aparición del espíritu dentro de la persona. Son sustancias de conciencia. Son sustancias que se impartían a las personas que querían iniciarse en los antiguos santuarios de la antigüedad, y sustancias que había que tomar siempre inicialmente bajo la vigilancia de un chamán, de un sabio, de un filósofo, de un curandero, de lo que fuera, y aprender a utilizarlas, porque son como bólidos espaciales que no van por el espacio, sino que van por dentro de tu conciencia, y que te llevan hasta los entresijos de ti mismo, de tu consciente, de tu inconsciente e incluso del inconsciente colectivo. Entonces, efectivamente, esas sustancias que no forman parte del elixir, pero a las cuales yo he acudido en repetidas ocasiones a lo largo de mi vida, incluso creo haber sido en algunas de ellas prácticamente el primer usuario español, pues sí, las sigo tomando, claro, las sigo tomando, son sustancias claves para mi desarrollo espiritual.
¿Tú te imaginas a Pedro Sánchez pegándose un viaje de peyote?
No, la verdad es que no, pero no le vendría mal, ¿eh? No le vendría mal.
Su vida, mejor, su vida podría correr riesgo, ¿eh?
A lo mejor dejaba de ser lo que es, ¿eh? Una persona de un cinismo escalofriante, verdaderamente, que lo único que quiere es el poder a cualquier precio. Todos los políticos, es decir, en el ejercicio de la política hay siempre un punto de cinismo, ¿no? Pero un punto de tanto cinismo como lo hay en Pedro Sánchez, yo no lo he visto nunca en ningún otro político.
Oye,
seguro que si toma una sustancia de estas, recapacitará y se dará cuenta de que eso no le conduce a ninguna parte.
Eso deja la política, ¿no?
Eso también.
Correcto.
Eso es una de las primeras cosas que te pasa con estas sustancias, que te das cuenta de lo que es superfluo y lo que no lo es, y tiendes a hacer lo esencial y no lo accidental.
Uh-huh. Fernando, yo a mis cumplidos 53 años me planteé alguna vez, cuando veo algún pequeño, mi nieta ha nacido hace apenas un año, siempre digo, es decir, me encantan los críos, no tengo energía, no tengo vitalidad, yo no sería capaz ahora de aguantar. ¿Tú eso lo aguantas bien, lo metabolizas bien?
Mira, yo vivo, es decir, esto puede parecer una fanfaronada, ¿qué le vamos a hacer? No lo es. Yo vivo ahora exactamente igual que cuando tenía 20 años. Hago las mismas cosas, tengo la misma energía, el mismo ímpetu, las mismas ganas, las mismas esperanzas. No ha cambiado nada, no sé cuánto va a durar esto, pero por ahora es así, te lo aseguro. Entonces, ahora que yo tengo un niño que acaba de cumplir 4 años y que es fantástico, que me tiene sorbida el alma verdaderamente, me doy cuenta de cuánto nos parecemos los viejos a los niños, los viejos jóvenes, claro, y los niños a los viejos, los niños jóvenes, porque también hay niños viejos. Y efectivamente, para mí mi hijo es un chute de vitalidad, un chute de energía, y al mismo tiempo un ejemplo, y espero ser yo también un ejemplo para él. Mira, ayer me pasó una cosa que me encantó. Acaba de cumplir 4 años. Estaba yo delante de mi ordenador escribiendo un artículo. He escrito 7.000 artículos, Adolfo, se dice pronto, ¿eh? Bueno, estaba escribiendo un artículo, se me sienta, se me viene encima, se coloca en las rodillas delante del ordenador y me dice: papá, yo también quiero ser escritor. y quiero ayudarte, déjame, enséñame a apretar las teclas del ordenador, me dijo, me encantó.
Mira, qué fuerte, ¿eh? Con 4 años, no te queda mili que aguantar ahí, ¿eh?
Y si te cuento lo que me pasó el día antes, que iba con él paseando por la calle, porque claro, los niños tienen testosterona, pues igual que los mayores, ¿no? Y de repente pasa una chica, hombre, con un trasero, en fin, ¿eh?, muy vistoso, y me dice, papá, mira qué culo tiene esa chica.
Este sí es hijo de dragón con toda seguridad, ¿eh?
Seguro.
Tu relación con él es muy diferente a los otros, tienes 3 más de edades muy diferentes, desde luego al pequeño. ¿Son relaciones diferentes? ¿Tú estás proyectando las cosas desde otra posición?
Sí, son relaciones diferentes en primer lugar, porque claro, yo tengo 4 hijos, los 4 de madres diferentes, y el mayor, yo siempre digo que tengo un hijo de mi edad, el mayor tiene 57 años. La segunda, que es Ayanta, también periodista, también escritora, tiene 47, la tercera es Aixa, que tiene 37, y ahora tengo uno de 4. Claro, la diferencia de edad marca mucho, y marca también en mi caso, porque yo con mi primer hijo, con mi hijo mayor, bueno, prácticamente no lo vi desde los 2 hasta los 15 años, me fui al exilio, rompí con la madre, etcétera, etcétera. Es decir, no viví su infancia, no viví su adolescencia, por lo menos su primera adolescencia. Con las hijas sí, pero claro, la relación de un padre con las hijas es distinta, también es distinta a la que tiene una madre con los hijos. Entonces ahora tengo por primera vez en mi vida un hijo varón, que con el cual estoy viviendo y viviendo con mucha intensidad su infancia, su primera infancia. Entonces claro, un varón es distinto a una chica. Con un varón tienes una relación, digamos, hombre, en fin, de colegueo, es más como tú, lo entiendes mejor. Bueno, lo de la testosterona y el culo de la chica que te acabo de decir, sin ir más lejos, ¿no? Entonces sí, tengo una relación muy distinta. Y luego, hombre, también la edad, es decir, no es lo mismo tener un hijo a los 20 años, el primer hijo. Yo tuve mi primer hijo cuando casi creía que los niños venían de París. Yo no me daba cuenta de lo que era aquello, ¿no? En cambio ahora, hombre, ahora soy muy consciente de lo que implica la paternidad, y además soy consciente de que habiendo tenido un hijo a una edad tan avanzada, pues a lo mejor me muero antes de la, en fin, del derecho a padre que toda persona tiene que tener. Me muero antes de haber podido transmitir a mi hijo pues todas las enseñanzas de la vida que un padre debe transmitir a su hijo. Por lo tanto, me esfuerzo en hacerlo, y de hecho escribí un libro entero, Pacto de Sangre, tratando de darle a mi hijo esas enseñanzas de la vida que a lo mejor una muerte prematura me impide darle.
Bueno, ojalá que no sea así. En todo caso, da gusto hablar. Cuando uno habla con una persona leída o una persona viajada, con independencia a lo que se dedique, puede ser futbolista y ser una persona muy leída, además de muy viajada, si pueden hablar de tantas cosas. Esto es el libro, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Estirar nuestra vida, sobre todo estirar nuestra buena vida, nuestra mente, nuestro cuerpo. Sé que para ti, el día que no ganas un enemigo es un día perdido. Espero que hoy hayas perdido el día, al menos por la parte que a mí me toca, ¿eh?
También algún enemigo, pero mira, bueno, más que enemigo, a mí me gusta tener adversarios. El adversario viene hacia ti y tú aprovechas su impulso. Cela dedica a la familia de Pascual Duarte a los enemigos, a mis enemigos que tanto me han ayudado. Una persona que no tiene enemigos, nada, es un botarate, es un badulaque. Es decir, una persona que tiene enemigos es porque tiene carácter, porque tiene personalidad, porque es fiel a sí mismo. Y todos los grandes hombres, y con eso yo no quiero decir que yo sea un gran hombre, pero todos los grandes hombres, así fueron Jesús o Buda o Napoleón o Alejandro Magno, estaban llenos de enemigos. Así que bienvenidos sean los enemigos, que me dan energía y que además me divierten. Mira, en mi libro hay 2 frases al comienzo del libro. Una es de Jung, que dice: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y la otra, que viene como anillo al dedo a este libro, es de Carlos Fuentes, y dice: Señor, ayúdame a ganar la juventud con la edad en vez de perderla con el tiempo. Mira, de mí, mis amigos y mis enemigos podrán decir muchas cosas, pero no podrán decir que he perdido el tiempo. He escrito con este 42 libros, he escrito 7.000 artículos, llevo más de 40 años haciendo programas de libros en televisión, he recorrido 100 países, he estado en 1.000 guerras, en 1.000 terremotos, en 1.000 erupciones volcánicas, he tenido 7 mujeres, he tenido 4 hijos, he vivido a fondo.
Está
y voy
claro.
A seguir viviendo.
Te va a dar una pena irte de este mundo que ni me lo imagino, ¿eh?
Me va a dar pena irme de este mundo, y confío en que a mis seres queridos les dé también pena que yo me vaya de este mundo.
Fernando Sánchez Drago, 80 años muy vividos, muy disfrutados, a sus 80, vuelve a publicar un libro, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, de la editorial Planeta. Señor, gracias y suerte.
No será el último, Adolfo. Estoy ya escribiendo Galgo Corredor, el segundo volumen de mis memorias.
Nos volveremos a encontrar.
Cuando tú digas.
Gracias por tu tiempo, amigo.
A ti.
Gracias.
A ti. In your eyes, or is it this dancing juice?
patrol, and it's on, girl.
Don't say no.
I think I want